Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Sara Sanz.
¿Qué tal? Vamos. Muy buenos días.
Tengo una propuesta para ti, de orden económico, financiero, empresarial.
Me interesa.
¿Qué te parece si con las contorsiones que vamos a ver hoy en el Congreso de los Diputados, que vamos a ver unas torsiones de cuello, un donde dije, digo no Diego, sino Dieguito, etcétera, que van a ocasionar ineluctablemente pues grandes luxaciones, problemas de columna y tal, ¿por qué no adelantamos lo de Crees Genomic, que tomen nota sus señorías y luego que se lancen al fango del ejercicio incontrolado?
Mira, tienen concretamente 20 minutos antes de que comience la sesión en el Congreso de los Diputados a las 9 de la mañana para apuntar muy bien ese teléfono de las clínicas CRES, porque por culpa del confinamiento y por culpa también, por supuesto, de otros motivos como el que acabas tú de mencionar, esa poca actividad se ha acentuado, muchas lesiones articulares que seguimos padeciendo. Esos tratamientos de medicinas regenerativa de clínicas CRES no requieren cirugía y dan una solución a muchas de estas lesiones. En CRES son referencia de este tipo de tratamientos. También hacen, y esto es muy importante, esos test serológicos del COVID-19. Cumplen con todas las medidas de seguridad sanitaria, esto por supuesto, y es tan fácil como llamar al 91-445-0004. Recuerden ese número de teléfono, anótenlo bien, 91-445-0004. Por cierto, Federico, lo saben muchos de nuestros oyentes, Clínicas CRES tienen y tienen presencia en Madrid, en Zaragoza, en Valencia y también en las islas, en Palma de Mallorca.
Bueno, precisamente en Palma de Mallorca, seguro que esto lo ha seguido alguno de nuestros contertulios, porque es que es una cosa mollar. En Palma de Mallorca ha confesado un comisionista de la PSOE que cobró por lo de los chinos, por la engañifa, por la estafa, que dicen que es de los chinos. Bueno, conocíamos a un chino de San Cugat, a otro de Zaragoza, y ahora aparece uno mallorquín, bueno, mallorquín, de la PSOE. Bueno, pues eso ya de momento van confesando. Pero déjame que salude a don Francisco Maruenda.
¿Qué tal? Muy buenos días, don Federico.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué es eso de que yo no soy puntual, que te he oído?
Digo que eres puntual al comenzar, pero no al concluir, que es distinto. Eres de puntualidad alemana.
Soy puntual siempre en el apoyo sistemático a mi equipo, sobre todo en la Crónica Rosa, donde a partir de ahora ya no vas a ser invitado.
Bah, no, eso no me lo hagas, que he sido buena.
Bueno. No, amigo,
eso es una...
Aquí tenemos que fiarnos cualquier crítica. De la gente. Tenemos que fiarnos de la gente. Sí, mucho te quiero, perrico, pero pan poquito. Bueno, vamos a lo de hoy, porque yo es que cada vez que veo que Ciudadanos se desliza por el suelo hasta resbalarse y darse contra la pared, digo, bueno, ¿cómo tiene que estar hoy Maruenda diciendo, os lo dije? Pero yo reconozco que lo de... Yo no sé si le pasa igual a Tomás Cuesta. Tomás, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Reconozco que lo de ayer... Y ayer estaba escuchando la entrevista que le hizo Luis Herrero a Edmundo Val. Digo, no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, no puede ser. O sea, se puede hacer el canelo, se puede hacer el ridículo, se puede meter la pata, todos nos equivocamos, pero esto es otra cosa. Es que quería convencer Edmundo Val a Luis Herrero, como si hubiera nacido ayer, nada menos que de que esto que habían firmado con el gobierno era lo que el gobierno ya había dicho que no era de ninguna forma. Es decir, que ellos van a seguir, por supuesto, pactando con los separatistas porque es para lo que están y lo que ellos quieren. Yo no sé cómo lo van a justificar hoy y cómo van a explicar el sí y bueno. Primero, ¿cómo lo explicáis vosotros?
Bueno, ayer yo, cuando oía esa entrevista, compartía el asombro que me parece que sentía Luis Herrero. Vamos, que estaba pasmado, no se lo podía creer lo que le estaba diciendo este señor y tenía que refrenarse para no saltarle a la yugular dialéctica, quiero decir. Era...
Claro, es que empezó la entrevista diciendo que le apreciaba mucho, tal y cual. Yo dije, ya verás, viene la cornada. Cada vez que Luis empieza, en lugar de te despido, cuánto te quiero, lo que yo te aprecio, uy, no te, fíjate de la Virgen y no corras.
Deja que te confíe.
Pero aún yo así creo que se quedó atónito.
Se quedó atónito, sí. Yo creo que no le dio la estocada porque es que se la tenía que haberle atravesado el corazón y no quiso y se apiadó. Que me parece muy bien. Lo de ayer es realmente lo de Ciudadanos, ya no es un suicidio, perdón por el chiste, pero no es un suicidio asistido, sino insistido. Es decir,
van
a hacerlo ya con contumacia. Lo de ayer, eso de que han conseguido que no se reúna la mesa de diálogo, es una tontería.
Desmentido por el gobierno de inmediato.
Pero de inmediato. Primero porque lo que a mí me han comentado de Cataluña, gente en general bien informada, de esas que nos quedan de cuando vivíamos allí, era que el problema era que si tenían, entre otros, si conseguían el mando único, o sea, que le cayera el mando único en sanidad, la sanidad pasa a depender de la Generalitat, y un asunto candente como es el de la situación de los presos en las cárceles bajo la amenaza del COVID, podían resolverlo ellos. Es decir, que estarían los golpistas fuera en una semana, en sus casas. Ya lo han pedido tres veces. Pero eso depende de sanidad, entre otros, no solo de interior.
Bueno, la verdad es que...
A mí es lo que me dijeron, que eso lo pusieron encima de la mesa y presionando, y ahí ya...
A mí lo que me han dicho es que no, que dijeron que Illa, como vieron que estaban dispuestos a pactar todo, pues sí. Entonces dijeron, venga, a ver si es todo. Como este no quiere convocar elecciones, dice, oye, pues vamos a tirar la cuerda. Si sale bien y si no, también quedaremos bien. De hecho, ayer hicieron una nota que parecía, bueno, que es que después de haberlos querido linchar como negros de Alabama en tiempos del Ku Klux Klan, habían salido vivos y a partir de ahora se iban a la ONU a denunciar su situación. Era una cosa verdaderamente grotesca, estúpida, pero hombre, que estáis a partir un piñón, que sabemos cuál es vuestro plan, que de hecho ese plan no ha cambiado en absoluto.
El
gran problema no es lo que haga la Esquerra, es qué hace Ciudadanos siendo socio de hecho de la Esquerra.
Sí, lo que pasa
exacto,
es que...
porque, perdona Paco, solo un instante, dentro de 15 días Esquerra volverá a ser determinante.
¿Sabes? Sin
con
esto, duda.
Con esto no has ahorrado nada. Habrá un mes o 5 semanas de estado de alarma para empalmar con el cese de la actividad, bueno, con el cierre de las sesiones del Parlamento. Eso, vamos, podemos apostar cualquier cosa, ¿eh?
Hay que partir siempre de la base de que Sánchez, aunque se le menosprecie, es el más listo, ¿no? Es decir, otra cosa es que no, con esto no lo apoyo ni me parece éticamente correcto. Digo en el sentido de listo sin ningún principio político, es decir, absolutamente ninguno, cero. Es decir, no importa. Su principio es la supervivencia. Entonces, como la supervivencia es lo que le interesa y su supervivencia y su futuro va unido a Esquerra Republicana, no, por supuesto, a Ciudadanos. Es decir, no olvidemos que este es un gobierno social comunista. Es decir, no es un gobierno socialista. Si fuera socialista, a lo mejor podríamos creer que le puede ser útil Ciudadanos. No. Es decir, los de Unidas Podemos, bajo ninguna circunstancia, si hay un grupo parlamentario por el cual sienten un desprecio infinito, ¿no? Y digo infinito, es por Ciudadanos, vamos, es decir, ni siquiera por el PP. Al PP, para ellos es previsible, es la derecha y punto, ¿no? Ciudadanos es todo aquello que ellos tienen antipatía y desprecian. Y entonces, en todo este escenario, lo que está haciendo Arrimadas es haciendo, comprendo la expresión, de tonto útil. Es decir, es una marioneta ahora del gobierno socialista, ahora le conviene a Sánchez, pues esos diputados, y si mañana no le conviene, los dejará tirados. Pero pensar que ella le va a imponer por una prórroga que a Sánchez en el fondo si le conviene, dice, pues ya no importa la prórroga, le va a imponer la mesa de Cataluña. Yo es que cuando ayer leía y escuchaba esto, pues siento decirte, lo me moría de risa. Digo, pues no, pero es que alguien se lo va a tomar en serio lo que están diciendo los de Ciudadanos. Y luego ha abierto ya para acabar una crisis interna que veremos cómo va evolucionando. Casi mejor sería ya que se rindiera al PSOE y se fuera integrando como otras formaciones o personas se han ido integrando en el PSOE desde posiciones más de izquierdas o más de derechas.
No, pero perdona, pero es más útil tenerlos fuera, ¿eh? Porque yo creo que el grave problema de Ciudadanos, además de contribuir con sus votos a que esta este despropósito continúe, es que en cierta manera le dan una especie de marchamo de decencia a esa alianza. Es decir, todavía Ciudadanos no estaba tan pringado como los, bueno, pringado como los socialcomunistas, los independentistas, y ahora se mete ahí y bueno, casi los justifica, son una especie de coartada. Eso es gravísimo.
Es más que allá por eso de... hoy quiero ver cómo defienden lo indefendible.
Claro, claro.
O sea, yo y además ahí está el gran ausente en todo esto, es el PP. Vamos a ver, lo lógico es que si quiere hacer un acuerdo y desprenderse de la tutela separatista, el acuerdo lo tiene que hacer con el Partido Popular, que es el principal partido de la oposición, que tiene muchos escaños, que va a tener más escaños todavía, y después con Vox, porque son los tres partidos fundamentales que quieren traer Ciudadanos, más como hecho simbólico que real. Bueno, pues muy bien, pero está donde está, el poder que tiene es por el PP y con permiso de Vox.
Pero ahora ya está
por eso aquí. Vengo diciendo que hay que convocar elecciones en Madrid cuanto antes, porque a muchos... Lo que ayer quedó muy claro es que ven que su futuro personal, aquí no hay nada político en el sentido noble del término, pasa por el PSOE y solamente por el PSOE. Es como el futuro de Rejón. ¿Cuál es el futuro de Rejón? El PSOE. Y además del PSOE, el PSOE. Y después de eso, el PSOE, porque no tiene otro.
Pero aquí hay varias situaciones en juego, ¿no? Yo creo que el Partido Popular está dejando que Ciudadanos se cuecen su propia salsa, ya está, ya ellos, ¿no? El Partido Popular ya adoptó una posición firme de no es no, y luego tiene
costado,
que...
Bueno, ha costado.
Sí, hombre, es verdad que el poder estigmatizador del PSOE y de Moncloa, pues fíjate ayer la vicepresidenta Calvo diciendo que recupere la cordura, ¿no? Es decir, resulta que el PP estaban locos, ¿no? Estaban desequilibrados.
Bueno, claro, psiquiátrico, claro, pues si es que están, bueno, con los comunistas.
Claro, entonces
ahí... Lo único que funcionaba en la Rusia Brezhnev era, naturalmente, los psiquiátricos.
Claro.
Todos los disidentes estaban allí.
Y la propaganda pura y dura, ¿no? Es decir, coger... ¿Tú te acuerdas de Zimaniev, aquel personaje que fue portavoz del Partido Comunista Soviético, embajador en Londres, etcétera? Pues al final es eso, es la propaganda pura y dura, ¿no? Es decir, querido camarada, tú eres bueno o malo, ¿no? Y entonces este gobierno se ha instalado...
Y como decía un célebre... Siempre se la atribuía a Churchill, como todas las cosas ingeniosas, pero es mentira... que dijo, lo más difícil de predecir en la Unión Soviética es el pasado. Es imposible saber qué puede pasar con el pasado de la URSS, claro. Mañana en el Comité Central. Nadie lo sabe, ellos tampoco, por eso viven en el terror y por eso nunca se van a disolver, claro, ni tal. Caerán y efectivamente cayeron por sus errores, que, o sea, no porque los derribara nadie.
Y aquí tiene la ventaja Sánchez, que tiene al enemigo dentro, ¿no? Y además se han hecho amigos, están ahí en una especie de síndrome de Estocolmo, si te fijas, mutuo, ¿no? Es decir, aquello que decía, no puedo dormir, tendré insomnio, sí, si está Iglesias en el gobierno y Podemos. Bueno, ahora es lo contrario, entonces...
Ha cogido gusto a, claro, la noche. Ha descubierto ahora, la noche, claro, de Madrid.
Claro, ahora han comprado, exacto, ahora han comprado la tranquilidad en las calles en lo que hace referencia a la izquierda. Es decir, ahora hay que machacar las protestas del centro-derecha, es decir, son unos fachas, unos cayetanos, todos son jugadores de golf, todos son millonarios, etcétera, ¿no? Pero tú imagínate un gobierno socialista, ya no te digo del PP, vamos, hubieran ya saltado Génova, estaría, vamos, la sede ardiendo, etcétera, ¿no? Porque para eso ahora están en el gobierno, están muy contentos teniendo sus casas, sus familias, sus parejas, sus hijos, sus coches oficiales, despachos, ministerios, vicepresidencia, ¿no? Entonces eso es lo que ha cambiado, ¿no? Y es lo que hace, pues, que la situación sea absolutamente distinta.
Ya, a ver, Sara, que... perdona, una cosa, perdón. Es que ya sabes que aquí lo primero es lo primero, que hombre, es sobrevivir a este maldito gobierno, que no va a ser fácil, ¿eh?
Bueno, muy difícil.
Para la empresa privada va a ser realmente muy difícil sobrevivir a la que se nos viene encima, y se nos viene encima, no, se nos ha venido encima ya, ¿eh? Que es que hay gente que no acaba de entender que no va a haber crisis, que ya la hay,
sí,
okay. Que es una crisis como no hemos conocido en nuestra historia.
La gente está, pero, en una burbuja.
Pero yo por eso, a ver, dime, Sara, ¿tenemos algún compromiso publicitario de esos, esa gente.
Si tenemos una publicidad, si queremos estar puntualmente a las 9 en el Congreso de los Diputados, en ese arranque de sesión.
¿Cómo voy a fallar yo en la puntualidad? Digan lo que digan algunos.
Pues nos vamos a hacer una breve pausa y seguimos.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos.
Tu Citroën y tú de viaje otra vez. Ofertas con vistas maravillosas, rutas de financiación flexibles y un relajante baño de extensión de garantía de hasta 36 meses. Todo en una venta privada única, para cuidar únicamente de ti.
Ventas privadas Citroën. Reserva tu cita del 20 al 23 de mayo en citroen.es.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Estás escuchando Es Radio.
Es hora de dejar cao al colesterol. Divecol Forte, a base de levadura de arroz rojo fermentado, contiene 10 miligramos de monacolina K, que ayuda a mantener los niveles normales de colesterol en sangre. Divecol Forte de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico o dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es. Y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
No me digas, Sara, que ya tienes el Colacel
preparado.
La buchaca.
Sí, preparado. Además, hoy me voy a permitir el lujo, aunque me mates.
¿Qué equipo tengo?
Aunque me mates, de concedernoslo.
No tendría que suicidarme.
Mira, arrimadas. De concedérnoslo a nosotros, al gremio de periodistas, porque hemos tenido que esperar hasta las 8 de la mañana, prácticamente 8 y 12, para haber publicado finalmente ese BOE donde limita al gobierno el uso obligatorio de las mascarillas. Bueno, y después de tanto, esperando al BOE, que podría llamarse ya todos estos capítulos de
el
futuras.
Bule. En vez del BOE, el BULE.
Seriales televisivos. Bueno, pues después de mucho esperar y esperar, cuando se ha publicado nos hemos quedado prácticamente, Federico, como estábamos. Tan solo aclara esa edad mínima para que sea obligatorio, 6 años. Los menores de 6 años no tendrán que ponerse mascarilla. El resto, de 6 en adelante, todos lo vamos a tener que llevar en espacios cerrados, al aire libre, siempre y cuando no sea posible mantener una distancia de seguridad de 2 metros. Es decir, lo mismísimo que dijo ayer Salvador Illa. Que, por cierto, dejó claro que no van a facilitar más mascarillas porque tendrán que proveerse ellos mismos en referencia a los ciudadanos.
Bueno, y a los sanitarios. Que es que aquí en Madrid las únicas mascarillas que hay son las que ha regalado como ciudadanos a los madrileños la Comunidad de Madrid. Es que realmente lo que estamos viviendo con esta gentuza es verdaderamente criminal.
Pues vamos
además,
a recomendar.
No se cortan un pelo. O sea, venga, va, por una vez habla, ya sabes la opinión que yo tengo por del eso, periodismo. Pero en fin, de acuerdo, venga, vale, por un día, ¿eh?
Colacel de Mundo Natural es un suplemento natural que estimula esa producción del colágeno, una de las proteínas más extendidas por todo nuestro cuerpo, pero que con el paso de los años vamos disminuyendo esa capacidad para producirla. En Colacel tiene colágeno, tiene también ácido hialurónico y vitamina C, que va a ayudar a nuestro cuerpo a retomar ese ritmo en la producción y a disminuir, por supuesto, pues las apariciones, por ejemplo, de arrugas superficiales que vemos en nuestro rostro. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares que ahora mismo podemos encontrar en el mercado. Y es tan fácil como conseguirlo en farmacias, en dietistas, en parafarmaciamundonatural.es y en El Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es Radio. Es Radio. Madrid. 99.1 FM.
¿La inactividad te ha hecho ganar algún kilo de más? En Clínicas Cres volvemos con un plan de choque nutricional para ayudarte a recuperar tu peso. Test genético nutricional Genetic Cres. La clave está en tu saliva. Cumplimos todas las medidas de seguridad sanitaria. Llama al 91-445-0004. Serrano 215. La salud es lo que importa.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
¡Atención! ¿Necesitas muebles, sofás y colchones baratos y los necesitas ya? En Tuco.net ahora están sin IVA y en 5 días en tu casa. Repito, en Tuco.net ahora están sin IVA y en 5 días en tu casa. ¿A qué esperas? www.tuco.net. Mueble joven a precio fácil y en 5 días en tu casa.
Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas.
Hace 3 años que no tenga colesterol.
Ya, y pues, sin embargo, por los huevos, lo que sea.
Pero yo los huevos estoy acostumbrado, huevo y leche, y ya está.
Y ya
yo
está.
Ahora mismo mi hija la crié yo con una vaca suiza.
¿Con una vaca suiza?
Sí, sí.
¿Ah?
Compré la vaca suiza y que venga la leche que quiera ya.
11 de septiembre de 1984.
Facilito, un martes.
¿Pero y cómo haces? ¿Cómo lo consigues?
Nada, eso es relacionar fechas históricas.
¿Pero y cómo lo sabes?
Coño, porque Paquirri murió un 15 días después en Pozo Blanco y yo lo sé, claro.
Pero Manuel, esto es extraordinario.
A media luz, con Ayanta Barili, es radio.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un nuevo campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Cada día se rompe un hogar por culpa de las adicciones.
Si tú tienes un problema, nosotros tenemos una solución. En Centro Médico Arbor te ayudamos en el tratamiento de tu adicción. Alcohol, drogas, juego, sexo, sea cual sea tu adicción, podemos tratarla. Un completo equipo médico y unas magníficas instalaciones a tu servicio para ayudarte a recuperar tu vida. Servicio personalizado y máxima discreción. Infórmate sin compromiso. Primera consulta gratuita. 625 13 0304 o centroarbor.es.
¿Es empresario o directivo? Con la reforma del Código Penal hay responsabilidades que pueden afectar incluso a su patrimonio. En Adaptalia le ayudamos a minimizar riesgos con un compliance penal. No se lo piense. Grupo Adaptalia.es, despacho de confianza.
¿Problemas en las tuberías? ¿Poco caudal de agua? ¿Agua sucia? Olvídese de problemas. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras es la solución.
Sin obras.
91-110-1192. Sistemas de agua fría, caliente y calefacción.
Sin obras.
Sin obras, sin ruido y sin polvo. Limpio y duradero. Fontanalia. Renovación de tuberías. Sin obras. 91-110-1192 o www.fontanalia.es.
Máscarafacial.es, fabricada en España, homologada para profesionales y empresas. Máscarafacial.es, fácil uso y desinfección. Máscarafacial.es, 630-212109 y en la web máscarafacial.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, ya me estoy recuperando, Sara, porque doy por hecho que no consideras 3 capas de calzoncillos como periodista.
Sí, sí, no, no, yo hablaba de los periodistas de esta casa, ¿eh? Me limitaba a los otros, egoístas. Perdóname por la autocita. Claro, yo llevo esperando desde las 3 de la mañana, he abierto ordenador para buscar el BOE y hasta las 8 y 10, 11.
Bueno, pues dejo que lleves tú las operaciones en el flanco derecho del Congreso. A ver, ¿dónde está? ¿Han empezado ya?
Sí, han empezado ya. Ahora mismo está Marichelle Batet, la presidenta del Congreso, dirigiéndose a la Cámara. Por cierto, y Federico, te tengo que decir que como novedad, todos los diputados, los presentes, los que han ido físicamente a la Cámara de los Diputados, han ido con mascarilla. Ahora muchos de ellos ya se la han quitado porque, bueno, se van a dirigir en la tribuna de oradores, empezando por el presidente del gobierno, pero están ahora mismo en ese minuto de silencio por los 27.000 fallecidos. Lo acaban de terminar y ahora es Marichelle Batet quien se está dirigiendo a la Cámara para anunciar ese orden del día de lo que va a ser hoy una jornada de la que hoy, por ejemplo, en la prensa muchos dudan que finalmente vaya a ser aprobado. Comienza ahora el presidente del gobierno, así que si te parece le vamos a escuchar a ver qué nos tiene que decir.
Buenos días. Se cumplen 10 semanas desde que decretamos el estado de alarma el pasado 14 de marzo y aprobásemos medidas muy severas de aislamiento social. Un tiempo que hemos recorrido juntos desde que esta pandemia nos arrebatara la vida a familiares, amigos, a seres queridos, interrumpiese la cotidianidad de nuestro país, también del mundo, truncase nuestra forma de vivir, comprometiera la viabilidad de negocios, empleos y proyectos. Lo que parecía propio de otro tiempo acabó ocurriendo y lo que nadie esperaba llegó. Estas 10 semanas han dejado un rastro de dolor que perdurará por siempre en la memoria de nuestro país. Hoy no estamos todos. Hoy nos faltan más de 27.700 compatriotas a los que acabamos de dedicar un mínimo tributo de silencio y a quienes consagraremos un magno homenaje tan pronto como las condiciones sanitarias lo permitan. Señorías, han pasado 10 semanas y por eso permítame que haga un breve repaso cronológico del camino que hemos recorrido hasta este momento. El pasado 10 de marzo participé en la reunión extraordinaria del Consejo Europeo donde se abordó por primera vez la crisis del COVID-19 y adelanté entonces que la Comisión Europea y también el Eurogrupo anunciarían medidas económicas y financieras conjuntas. Avancé entonces que nos encontrábamos ante una emergencia sanitaria global que estaba afectando a decenas de países y, por tanto, era necesaria una respuesta coordinada a nivel europeo y multilateral a nivel global. Trabajamos de manera coordinada y prioritaria con las comunidades autónomas, con los agentes sociales y también con las fuerzas políticas. Ese día dije textualmente lo siguiente, que para combatir esta emergencia de salud pública haremos lo que haga falta, donde haga falta y cuando haga falta. Y adelanté que juntos, no les quepa duda, superaremos esta crisis. Hoy, señorías, sostengo una a una todas aquellas palabras. Anuncié entonces que estábamos trabajando desde el Gobierno en un plan de choque, en una triple red, que al final son 4 pilares, en distintos ámbitos. El primero de ellos para proteger y garantizar el bienestar de las familias, sobre todo de las familias trabajadoras. En segundo lugar, con medidas para garantizar el suministro y la producción de material médico y acceso al material sanitario. En tercer lugar, con medidas para proteger el empleo en sectores afectados como consecuencia del cierre por la emergencia sanitaria. Y en cuarto lugar, para poner todo nuestro empeño y todos los recursos necesarios para apoyar la liquidez de autónomos, pequeñas y medianas empresas, en definitiva del sector productivo de nuestro país. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró formalmente que el brote del COVID-19 era una pandemia, porque la enfermedad se propagó a nivel mundial y carecíamos, como carecemos ahora, del tratamiento médico que nos permita protegernos frente al virus. Ese mismo día reiteré que esta pandemia tiene una triple consecuencia, que es no solamente la sanitaria, sino también la económica y la social. Por tanto, nos enfrentábamos como nos enfrentamos ante una emergencia sin precedentes que carece de un manual de instrucciones cierto. Tan solo el saber y la ciencia nos podían guiar, aunque también con ciertas limitaciones, porque evidentemente se están enfrentando también desde la ciencia a un virus desconocido, para poder tomar las decisiones conjuntamente y de manera coordinada. España iba viéndose desbordada por la enfermedad y por el dolor a toda velocidad, Y la sociedad empezó a visualizar con estupor la pesadilla que ya estábamos viviendo. Y ante una situación excepcional, señorías, solo cabía una respuesta por parte de esta Cámara excepcional, como la que dimos. Empezamos a aprobar y a poner en marcha de inmediato diferentes paquetes de medidas sanitarias, sociales y económicas para no dejar a nadie atrás. Haciendo lo que haga falta, como decía antes, donde haga falta y cuando haga falta. El 13 de marzo, 48 horas después de que la Organización Mundial de la Salud declarara el COVID como una pandemia, anuncié la declaración del estado de alarma por parte del Gobierno, que fue formalmente decretado el día siguiente, el 14 de marzo.
Bueno, hago notar a los inteligentes oyentes de radio que este malvado instalado en Moncloa ha mentido ya de una manera tan absolutamente desaforada, tan villanesca, tan artera, tan vil, que ya solo por eso debería entrar a la Guardia Civil y llevárselo. O sea, este tío ha mentido sobre los avisos de la Organización Mundial de la Salud, que él desconoció, porque ante todo le interesaba montar el rollo femiprogre de su señora y sus amiguitas. O sea, es que ha mentido villanamente. La pandemia la declaró este sicario de China cuando le dejaron los chinos. Porque hay que recordar que es que la Organización Mundial de la Salud está en manos de un comunista sicario de Pekín, que es el que lo puso en ese cargo. Y además que lo hizo la epidemia, que ya había sido denunciada por Taiwán, lo fue a final de diciembre. Y hemos publicado en Libertad Digital, y es así, que además el propio gobierno tenía una información que lo compartió, que lo hizo dentro de las ergástulas del poder, que precisamente acreditaba la peligrosidad del coronavirus. No quiso hacer, no hizo caso en absoluto a lo que decía ni la Organización Mundial de la Salud, cuando no tuvo más remedio que decirlo, porque, repito, ha actuado como un agente del virus rojo, porque este es un virus rojo fetén, y además, que es que además hubo dos preguntas, a final del mes de enero, dos preguntas. Una de Vox y otra del Partido Popular, diciendo que qué pensaba hacer el gobierno con el coronavirus, porque ya se sabía. ¿Y qué contestó el gobierno? Nada, nada. O sea, pero este fantasma embustero, tramposo, o sea, pero es que este tío tiene, yo no sé cómo lo puede aprobar esto Ciudadanos hoy, si finalmente lo aprueba, bueno, pero es una verdadera vergüenza.
Si me permites añadir solo una cosa, tan es así lo que estás diciendo, que recuerda que a finales de febrero ya se hubo una circular en los ministerios diciendo que no se fuese en lo posible a trabajar a los despachos y que se utilizaran mascarillas.
Claro.
Bueno, y la Guardia Civil
antes de el 8 de marzo.
Él ha situado en todo momento el 11 de marzo. Si os dais cuenta, ha empezado la cronología con el 11 de marzo, olvidando ese informe elaborado por sus propios expertos, esos famosos expertos, en una fecha tan temprana como ese 10 de febrero. Más de un mes antes de la declaración, como hemos publicado en Libertad Digital.
Claro, ya se ve por dónde va a ir este sacamantecas. O sea, aquí va a resultar que nadie sabía lo que pasa, pero que nadie lo sabía. Pero en cuanto se supo, el único, el auténtico, el genuino, Tarzán de los monos, el que mejor lo supo hacer es él. Él en su absoluta sabiduría, dignidad, sapiencia y demás falconetismos que se quieran poner. Es un sinvergüenza, pero sin solución. ¿Eh?
Pero piensa en su mentalidad. Claro, sí. Él al final, lo que nosotros digamos, bueno, le es indiferente. Él está pensando únicamente siempre, en todo momento, en sus votantes, ¿no? En aquellos que él cree que, por tanto, a él no le importa mentir, agitar las calles, excitar, directamente lo que está diciendo, y además con esa voz empalagosa, con ese lenguaje así como si fuera... Bueno, no descartes que pida también el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Ya llega un momento...
No, ese es para, ¿sabes?, Baltasar Garzón.
Exactamente,
se lo tiene reservado a Garzón.
bueno, lo pueden compartir, ¿no? Es
decir, pues el otro garzón le darán el de economía.
Sí, sí, bueno, eso sin lugar a dudas, está hecho un campeón. Este es un gobierno que es que no nos lo merecemos, desde luego.
Ah,
¿no?
Y otra cosa, el de física lo tiene reservado Carmen Calvo, que ha descubierto que esto del virus es porque estamos, ella no lo se había dado cuenta, pero claro, no ha tenido tiempo de pensar.
Buenísimo eso.
En el paralelo de, dice, pero no puede ser, lo está diciendo. Claro, luego he recordado que la ministra más científica, la de Transición Ecológica, dijo que es que Portugal lo había hecho mejor porque está más al oeste. No, está lo mismo al oeste que está Galicia. O sea, ¿pero qué me cuentas? Y ahora,
yo creo
esta
que Finisterre está más al oeste que Portugal.
Aún más. Y Canarias ni de cuento.
Ese
es
el sector pijo progre del gobierno. Hija de
que
académico
son tan
de medicina,
analfabetos, claro, como los demás.
Chicos, o sea, de familias ricas, ¿sabes? Que se sienten así muy motivados siendo pues de izquierdas. Eso limpia en su conciencia.
Bueno, pero esto es
tremendo. El descubrimiento del eje del mal por parte del nuevo eje del mal que ha diseñado a Carmencita la Fantástica. Ya, ayer fue un día grotesco de arriba abajo, ¿no? Del Consejo de Ministros. El eje del mal. Un vicepresidente del gobierno dirigiendo como un matón de patota argentina, dirigiendo a los chicos de la porra hacia las casas de la oposición. Es que fue todo un delirio, un delirio.
No, pero yo estoy con Paco en una cuestión, y es que ese delirio ellos lo creen controlado. ¿Por qué? Porque cada vez que necesitan un apoyo, va la oposición y se les apoya.
Claro.
Entonces, claro, si
sí,
es que
pero
así...
Fíjate, perdona, Federico, fíjate que en la calle eso ya no ocurre. A mí me mandó ayer mi hermana unas fotos, se los mandé a Isabel González, por cierto, porque estaba ahí, que de Usera, llenas de banderas españolas y de gente paseando por la calle con la cacerola. Es que Núñez de Balboa,
No, sí. Pero si eso les da igual. Yo estoy en eso con Paco. Ellos dicen, bueno, si nosotros salimos, yo convocaré elecciones cuando me convenga, y me va a convenir pues cuando me convenga, y si no tengo estos
cuatro
tontos,
años acordados.
Tengo estos tontos que pues ya me ayudarán, porque esto de Ciudadanos es, les digo, ven perrito, salta perrito.
Son mansos. Son unas reses muy mansas, no pueden ser más mansas, ¿no? Es una cosa absolutamente impresionante, ¿no? Y luego yo creo que él va a aguantar, porque insisto, no creo que los oyentes me entiendan, cuando digo listos se entiende, ¿no? Es un listillo, ¿no? Entonces él sabe perfectamente que con lo que llega a final de año este tsunami, yo desde casa contemplo a la gente paseando, yendo en moto, corriendo, etcétera, todo lo que hacen, ¿no? En bicicleta, y digo, serán conscientes. Mira, ayer hablaba con un gran empresario, que tiene una empresa con más de 6.000 trabajadores, que no está mal, ¿no? Y me decía lo mismo, dice, claro, la gente vive como en una burbuja, están en una nube y se creen que esto, que el papá Estado, a los que están en un ERTE les paga, a los que no, bueno, pues tienen trabajo, etcétera, ¿no? Pero el presidente del gobierno lo sabe y su equipo, ¿no? Llega una leche económica monumental y, por tanto, ellos van a aguantar. Oye, aunque lleguemos a una tasa de paro del 25%, más de 6 millones de parados, un déficit público del 15%.
¿Cuándo le ha preocupado eso al socialismo?
Claro, porque cuanto peor, mejor. Peor, mejor.
Claro, sobre todo a los comunistas, que son los fuertes en este gobierno. ¿Por qué amenaza? ¿Por qué ahora ya no sale en plan de cura Babosete, el matón de Galapagar? Porque sabe que se lo puede permitir.
Claro.
¿Os acordáis de la campaña que hizo en plan de vamos a ser buenos, ay, qué bueno soy, no sé cómo soy tan bueno, llevémonos bien, por favor, somos todos españoles, ahora ya que te mato, que te arranco el pescuezo y tal, sale lo que realmente son? Pero ojo, ojo, porque es que yo estoy de acuerdo con vosotros en eso, la derecha está sin fuerza, por eso es muy importante qué discurso va a hacer hoy, porque muchas cosas, incluyendo el equilibrio de poder dentro de la derecha, va a depender de varias cosas, pero una, para mí, es el discurso de hoy de Casado. Vamos a ver por dónde va.
Sí, sí, va a ser importantísimo, porque no solamente... Ahora tiene que convencer a mucha gente, porque, insisto, aunque le quiten importancia, el movimiento social que se está produciendo en las calles en Madrid es un movimiento espontáneo, que no está formado...
Hasta la Guardia Civil lo reconoció ayer.
Claro, no está formado solo por gente de derechas, ¿eh? Es decir, eso que dicen del barrio de Salamanca, en el barrio de Salamanca, que sean, son gente de orden en la mayoría de los casos, nada pues más.
Son pensionistas la mayoría.
Claro, claro que, sí, digo, sí, que... y como se publica hoy, en efecto, cualquiera de estos mangutas del gobierno cobra 3 veces más que la media del barrio de Salamanca.
Bueno, déjame gente, que le... Que...
Perdona, sí.
Perfecto. Sigue.
No, digo que esa gente está esperando a Casado, como mucha gente.
Bueno, vamos a ver, yo tengo aquí como avanzadilla, como espía, en la cosa, en ese bochorno, el tío que no ha querido ni ponerse la corbata negra, ahora anunciando funerarias gubernamentales, sociedad limitada. Es un canalla.
Eso te remueve las tripas.
Aparte dice 27.000 muertos. No, 40.000 según las comunidades autónomas, que serán 80.000.
Mira, Federico,
un farsante.
Hay una noticia que me parece que aquí ha pasado desapercibida, pero en Francia, Macron cerró a cal y canto las iglesias. Y dos ciudadanos protestaron porque querían rezar a sus muertos.
Sí.
Y el Consejo de Estado le ha obligado a abrirlas.
Aquí lo que se permite es que los... Sí, pero aquí lo que se permite es que los musulmanes recen en la calle y que no vayan a las iglesias. Dice un tercio de su aforo, pero si no va un tercio de los feligreses.
Hombre. Claro, pero fíjate, es decir... En la muy laica Francia, el Consejo de Estado ha obligado al gobierno de Macron, al gobierno de la República, a abrir las iglesias, respetando distancias de seguridad y toda la historia, porque se vulneran derechos individuales.
Bueno, déjame hacer una cosa. Como estamos esperando a que hable Casado, Sara, tú eres la dueña de la casa. Y entonces tú decides...
El magno privilegio
de admisión, hombre, te lo has ganado, un trabajo extraordinario, tu desempeño en los últimos años en esta casa es reconocido por todo el mundo, y es el momento de que tú administres esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que dar algunos pasos publicitarios, como es, y además nos encanta hacer publicidad. A otros les molesta.
Nos vamos a ir tan solo unos segundos, pero antes de decir, ahora que aludía precisamente Tomás Cuesta a la situación jurídica y a esa limitación de derechos, ¿no? Las dudas precisamente sobre la inconstitucionalidad de este estado de alarma se repiten prácticamente a diario, ya no solo por los propios sectores de la prensa, sino también por la propia ciudadanía. Una información que publica hoy Ángela Martial ahí en el diario El Mundo, y es que el Tribunal Supremo ha avalado que se limite la libertad de circulación por el COVID, en este caso en un auto al que ha tenido acceso este periódico, como digo, el alto tribunal, sostiene que el derecho a la vida debe prevalecer frente a otros derechos como el derecho a la libertad de circulación del resto de ciudadanos. Si te parece, lo comentamos y esperamos también, por supuesto, ese pronunciamiento de Pablo Casado en el Congreso de los Diputados, pero hacemos una mini pausa.
Muy bien.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Repsol te ofrece la información del tiempo.
El tiempo es sencillísimo de contar, sube el calor, a lo mejor hay algún chubasquillo en los Pirineos y paren ustedes de contar. Madrid se va nada menos que a los 30 grados ya de máxima, pero es que Córdoba, que está que lo tira, que van a tener que comprar un frigorífico municipal o algo en Córdoba, bueno, está en 34 grados de máxima nacional, más la humedad del Padre Betis, luego Guadalquivir. O sea, que aquello es tremendo. Y hay que decir que Vitoria, de nuevo, se cuela en el pelotón del pasmo como jefa, cabecilla. Claro, con la calor, pues Teruel se despista, no está... Y Soria no está, no sé dónde está. En fin, lo típico. Como dice aquello, la decadencia del infierno. El diablo llega a las 12, firma y se va. Bueno, así no vamos a ningún sitio. Pero es que en Vitoria se han plantado nada menos que en 5 grados y lleva ya, que es lo que yo sigo más, que es ahí donde está la negra honrilla de Teruel, y es que resulta que estamos ya en 2 máximas mínimas. Es decir, que tiene en estos momentos en cabeza el pelotón del pasmo. es una cosa honorífica, pero muy real, y que para ahora que viene el momento de las casas rurales y tal, oye, tiene su importancia. Así que así está el tiempo.
Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
En Repsol queremos ayudarte en tu día a día. Con el nuevo servicio Call and Collect de Repsol, solo tienes que llamar a tu estación de servicio, hacer tu compra por teléfono y te la preparamos para que la recojas cuando tú quieras. Haz tu pedido ahora y podrás llevarte una batería externa solar para el móvil. Además, si pagas con la aplicación de Repsol, Wilet, sumas a tus descuentos un 5% adicional. Infórmate sobre tu estación de servicio más cercana en el 910 1520 o en repsol.es y llámanos. Bases notariales en repsol.es.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Luis Fernando, cuéntame, antes de ir a la bolsa, ¿cómo puedo yo invertir, yo que soy relativamente ignaro en eso? Y sobre todo hay gente que quiere estudiar de verdad. Gente joven que ve que esto tiene el futuro muy oscuro, trabajando en el carbón. Y bueno, ¿cómo aprendo yo a invertir en bolsa? Porque sé que hasta cuando vienen mal las cosas se puede ganar dinero.
Bueno, pues con este curso de inversión y gestión patrimonial, Federico, de estrategias de inversión y libertad digital, un curso 100% online, se realiza en 4 meses, dedicando solo 15 minutos al día, y tenemos toda la información de este curso en libertaddigital.com, en Libre Mercado, o llamando al teléfono 91-523-9722, 91-523-9722. Y no seas tan modesto, Federico, que cuando llevabas la linterna en COPE hicisteis una cesta de acciones que no está mal, ¿eh? Para
pero
decir
porque
que no
es que a mí el curso estaba un joven llamado Fitter, no me acuerdo exacto, eran, pues fíjate, el profesor Barea, el profesor Velarde, don Juan, estaban, bueno, pues la gente que más sabía, y dijeron, vamos a ver, ¿España va a seguir alumbrándose? Sí. Luego, ¿están demasiado caras las acciones de, no sé, de cualquier empresa de energía? No, están a muy buen precio. Compra, porque más tarde o más temprano, en el caso, si morimos, morimos todos. Pero si no, pues lo lógico es que esto se recupere y va a ser muy buena inversión. Hombre, tan buena inversión como que a final de año, mejor dicho, en 2 años habíamos doblado por 3 la inversión.
Pues fíjate.
Pero claro, es que es más fácil, con gente que sabe, es bastante más fácil acertar, ¿eh?
Ya, bueno, pues con este curso de inversión y gestión patrimonial, Federico, todos podemos tener esas herramientas para tomar decisiones de inversión de forma responsable. Y en la bolsa hoy te cuento, Federico, que el IBEX sigue cayendo. Ayer se dio la vuelta y se dejó un 2,51%. Se quedó sosteniendo casi con unos palillos los 6.600 puntos que ya ha perdido. En este momento el IBEX está dejando un 1,14%, está ya a nivel de los 6.530 puntos. Acuérdate que ayer decíamos a ver si era capaz de sostener los 6.800. Bueno, pues ya ves que vuelve otra vez a ese nivel de los 6.500, esperando a ver si se da la resolución de las reuniones de la Reserva Federal, a ver si tenemos pistas sobre lo que van a hacer los bancos centrales en política monetaria. Y leía yo algún análisis, Federico, que me hacía algo de gracia, porque hay muchos analistas esperando a ver si hoy que se va a conocer el dato de la confianza del consumidor en la zona euro, a ver si remonta un poco, porque empieza a haber esperanza de que la cosa vaya a rebotar. Me hacía a mí gracia, porque como preguntan en España, si preguntan a Tezanos será maravillosa, si preguntan a los consumidores, claro, no creo que haya mejorado.
Bueno, pero eso es porque la gente no confía en su gobierno, lo cual es intolerable. Es más, tienen que ir a la cárcel, que vayan a escracharlo a su casa. Yo estoy atónito, y si no, pues eso, que tenazos les haga el estudio de campo y ya está con esa empresa del PSOE, que además, si es que ayer, yo creo que estaba bebido o algo parecido. O sea, porque es que lo podrían juzgar por las cosas que dijo ayer, si es que presumió de prevaricación. Yo no he visto una cosa igual.
Es que el personaje, que conste, que es fascinante, ¿no? Porque tiene una lealtad a Sánchez absoluta, ¿no? Sus estudios de sociología de su cátedra, yo sentiría bochorno si fuera él, ¿no? A su edad, pues debería de ser un poquito más prudente, es decir, hacer las cosas más serias. Tuvo muy buenos maestros, y luego, pues él es chulo, o sea, tiene una arrogancia y una soberbia que cuando hablas con él o cuando lo escuchas cómo responde y tal, es que se iba a decir una palabra desagradable, ¿no? Le importa un pepino todo, ¿no? Tanto le da, ¿no? No sé si a lo mejor, y lo digo con perdón, por la edad o por lo que sea, es decir, que él le importa lo que le digamos, se le demuestra que se equivoca.
Porque es de izquierdas. Sí, sí, la superioridad moral de la izquierda.
Los progresos, claro, sí, sí, exactamente.
Sí, pero un hombre que dice que las encuestas no sirven para nada, siendo el director del CIS, por lo mejor es que se vaya a su casa, que ya nos ahorramos.
No, eso por carga. Eso, por eso tiene no ni, mérito ninguno, por eso este tío tiene que acabar en los tribunales, si es que alguna vez hay justicia en España. Nah, bueno, pero dejadme que a ver Rubén, confío en ti. Noticia de interés general de que nos trae siempre la ONCE.
Pues han pasado casi 2000 años, pero sigue estremeciéndonos. Sin embargo, es uno de los mejores testimonios de cómo era la vida en la antigua Roma. Hablamos de Pompeya. Ahora podemos saber más sobre esta ciudad arqueológica situada en la falda del Vesubio. El British Museum acaba de estrenar en su web un documental. Está basado en imágenes de la exposición que tuvo lugar hace 7 años con 450 piezas. Podremos pasear por sus calles, ver los restos de los fallecidos y conocer un poco más sobre cómo era la vida cotidiana en la antigüedad.
¿Sabes siempre cuál es, pensando en Isabel González en la Crónica Rosa? Y claro, lo que pasa es que no hubo testigos, porque los que aparecen en la cama, hombre y mujer, ¿y si no era la legítima? Claro, porque allí como en todas partes pasaba, pues lo que en todas partes pasa. Bueno, pues, ¿Y si resulta que no estaba con Marco a Antonino, sino que estaba con Juliano en la apóstata? Pues, amigo mío. Es que estas cosas son muy serias, pero como no hubo víctimas, pues llegan los interpretadores de la historia. Oye, por cierto, ¿tú sabes si había alguna manera, Paco, tú que eres del gremio, de neutralizar a esa siniestra Mary Bear, que ha convertido en una especie de paseo grotesco por las ruinas de la historia, esa especie de estúpida fatuidad que tienen algunos historiadores de pensar que la historia nos interesa porque salen ellos?
Exacto. Claro, el problema, mira, además esto, mi buen amigo Gonzalo Ángel siempre tenía un desprecio absoluto a lo que llamaban los divulgadores en el mal sentido de la historia, ¿no? Porque es un gremio de gente que ha hecho historia, que es catedrático, lo que sea y tal, y que luego descubre que se gana pasta. Es decir, entonces sí. Dice, ostras, es decir, oye, y además algo que todos que somos vanidosos, pues como es normal, de notoriedad, te paran por la calle y dicen, oh, Mary Bird, oh, encantado de conocerte y tal, ¿no? Sí. Y se pone ahí a firmar, ¿no? Pero sí, es un problema pues porque muchas veces lo acaban convirtiendo en una especie de parque de atracciones cultural, de una forma muy superficial, y en este tiempo de Wikipedia todo el mundo ahora ya es historiador, jurista, médico, yo me agoto un poquito, ¿eh? La verdad, ahora todo el mundo sabe de economía otra vez, es tremendo.
Bueno,
Roma es fascinante, vamos.
Roma es maravillosa, está todo ahí, todo lo que ha pasado.
De Pompeya es espectacular. O sí. Como el Testacho, es decir, son sitios donde tú de golpe encuentras un yacimiento arqueológico donde es una cosa espectacular. Lo de Pompeya no tiene parangón, ¿no? Porque es verdad que al margen de tu maldad, ¿no? Sobre las vidas sexuales de los romanos, que por cierto era bastante intensa, ¿no?
Intensísima.
Sí, les gustaba. Ahí está
mucho todo. Tenía una afición. La política. Hay que suponer que sí, algo pagana, ¿eh?
Sí, bueno, sí, por supuesto. No, pero ahí tienes la política en mayúsculas, la política en minúsculas, tienes la corrupción. Claro, es que la historia de Roma es tan larga, son tantos siglos de historia que es normal que haya de todo.
Pues sí. Bueno, ¿cómo anda la cosa?
Sigue la locución del presidente del gobierno, así que vamos a hacer.
No descansa.
No descansa, ¿qué? No es descansa. Lo está haciendo mal.
Es enemigo de la humanidad, o sea. Eso es como el himno de Sandinista que dice, luchemos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. Bueno, pues Sánchez es que es un enemigo de la humanidad.
Así que vamos a seguir con esa puntualidad para que no se nos queje asombrosa. Nuestro compañero Maruenda. Hacemos una nanopausa y volvemos.
No me quejo, es una broma.
Sí, sí.
Esto me va a perseguir hasta el fin de los tiempos.
Oye, tenlo por seguro.
Uno es responsable de sus palabras.
Te voy a poner a mi madre, que es de origen de Teruel, en el micro y vas a ver tú.
Ah, encima corrupción, ¿eh?
Exacto.
Vale. Tomo nota.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Oye, Sara, ¿y sigues pensando en una visita de placer a Bodegas Escudero o prefieres que te sirvan en casa?
A ver, ahora mismo, vamos a hacer de la necesidad virtud, prefiero esas catas virtuales, vamos a llamarlo de esta manera, porque evidentemente si quiero brindar con mis amigos, con un buen vino en casa, pues lo tengo que hacer...
Y esos vermús, que viene el calor,
eso para el vermús, yo me lo reservo para el fin de semana.
Fíjate, una terracita, un balconcito, pues puedes quedar allí y tomarte un vermú, que son vermús absolutamente artesanales, como los de hace siglo y medio.
Yo tengo las dos cosas. Tengo el vino de Familias Escudero y tengo una terraza, un balcón grande, por decirlo de alguna manera. Los pocos afortunados que lo tenemos, así que lo tenemos todos. Y ustedes también lo pueden tener, vinos, vermús y cavas de La Rioja de la Familia Escudero, en esa nueva tienda virtual que ya tienen inaugurada. Vinos de excelente calidad, una bodega además que exporta desde hace ya muchísimos años, 50 años a 40 países diferentes. Los vermús son elaborados de forma artesanal y el cava, todas las navidades en esas cestas tradicionales, ponen la máxima calidad. La familia Escudero los elabora desde los años 50, antes de constituirse tan siquiera ese consejo regulador. Y conseguirlos por internet es tan fácil como acudir ahora mismo a tienda.familiaescudero.com y pedir ahí bueno, pues todo lo que deseemos, vino, vermús, si lo prefieren.
Yo, fíjate, yo con el calor ya no bebo, pero bueno, pues puede.
O cava, que cava, yo creo que ni lo he mencionado, pero el cava está buenísimo.
Yo el cava, mientras no vuelvan al redil los estos, no. El cava es muy bueno, el extremeño. Eso sí, podemos asegurarlo. Y de otros sitios. Pero tienen que reformarse. Vamos, creo yo, ¿no te parece, Paco, que tus paisanos tienen que reformarse?
Sí, una parte sí y otros no. Es decir, hay algunos que son ejemplares, ¿no? Como Ferrer de Freixenet, etcétera, y otros que no tanto.
Otros no, otros son ejemplares, que menudos ejemplares.
Han perdido una cuota de mercado muy importante.
Bueno, al lado de la que va a perder ahora, que se va hasta Nissan, ya verás tú.
Bueno, la situación...
Un apunte, hay que reactivar el negocio del vino porque este va a ser un gran año para el vino. Va a ser una magnífica cosecha, pero hay un problema, que es que las bodegas están medio llenas o casi llenas en muchos casos porque se ha reducido mucho el consumo y la venta por toda esta historia. Y luego vamos a tener un cosechón
no, y luego hay sectores donde el agricultor donde se han perdido las cosechas o no se han podido optimizar, ¿no? Porque no había mano de obra para hacerlo. Claro. Luego la situación, yo no conozco prácticamente casi ningún sector que esté en circunstancias buenas. Algunas tienen caja, es verdad, eso sí que es cierto, pero la situación que ha provocado el gobierno socialcomunista es catastrófica, es de unas dimensiones
es mucho peor de lo que la gente cree.
Sí, sí. No,
pero
es que es
mucho
parado.
Peor, ¿eh?
Es que los hoteles, claro, pensemos, si vas mirando, mira, como vosotros voy mirando sector a sector, me interesa mucho, ¿no? Y vas viendo el grado de endeudamiento espectacular que están asumiendo las compañías para no tener que cerrar. Es que estamos hablando de cerrar.
Claro.
Y hablamos de autónomos, de pequeñas, de medianas y grandes compañías. Es decir, si coges todas las grandes compañías, están cogiendo posiciones de 1.000 millones de deuda, 2.500, 100. Bueno, son unas cifras, de verdad, a mí me producen vértigo. ¿No? Que no tiene parangón, insisto, con el 2008 y yo creo que con ninguna crisis de la historia.
No, con ninguna.
Porque no hay sector, es decir, antes tú decías, oye, pues mira, el otro día hablaba con un empresario hotelero muy grande, ¿no? Con varios miles de empleados, digo el dato para que, sin decir el nombre, para que se visualice, ¿no? Y me decía, hombre, nuestros planes de contingencia teníamos escenarios donde podías bajar un 30%, un 40%, nunca un cero. Es decir, caer a plomo a que toda tus hoteles, todos estén cerrados, ¿no? Es espectacular.
Bueno, ¿cómo anda la cosa
por
allí
cierto,
en la sede de la soberanía nacional?
Si Tezanos presumía ayer en esa comparecencia de neutralidad, ahora mismo el presidente del gobierno en esa tribuna de oradores está presumiendo también, bueno, de no haber coartado la libertad de información, la libertad de prensa, o la libertad de expresión de todos y cada uno de los 37 millones de españoles, con lo cual, bueno, vemos. Perdona, Tomás.
Es decir, nos han nacionalizado la existencia, que es lo que han hecho. Nacionalizarnos la vida. Decir, ya
no,
que
no,
luego
nacionalizarlo
ya no...
tampoco, porque estos bueno, no nacionalizan, son tan antiespañoles que no nacionalizan ni la cárcel.
Confiscarnos la existencia.
Pero además de verdad.
Confiscarnos la existencia y están tan orgullosos. Esto es que de verdad es miserabilizar el país para tenerlo controlado. Ese es que al final es esto, es decir, garantizar entre la renta mínima y los subsidios familia, no sé qué, va a decir, una cosita de 1.500 euros tal para que te permita un umbral de subsistencia.
Venezuela, empezamos en Venezuela y acabamos en Argentina o viceversa.
Podríamos a Argentina porque somos un poco más ricos. En Venezuela no, pero Venezuela se lo podía permitir por empezar, nosotros no.
Pero vamos, nos vamos a empobrecer muy rápido, ¿eh? Es decir, el retroceso de PIB va a ser más espectacular de lo que la gente se piensa.
Mira, nuestro petróleo era el turismo, Paco.
Sí, sí, exacto. Claro. Entonces ya nos quedamos sin él de momento hasta el año que viene. Además, con la incertidumbre que no sabemos, cuando la gente dice, no, pero es que se puede ir. Vamos a ver, la pereza de ir, yo lo siento decirlo, a la playa, que haya alguien que te diga, no, no puede usted pasar, ¿no? Yo no voy, pero digo como ejemplo, ¿eh? Y dice, sí. No, vaya a la playa siguiente, ¿no? O espere una hora a que salga alguien. Digo, oiga, ni que fuera esto una pescadería, una carnicería, ¿sabes? Pida usted
pero
turno,
si
¿no?
Aquí lo ha dicho los de Exceltur, dijeron, pero vamos a ver, que este año ya se ha perdido, que es que vamos camino de perder el siguiente. Porque hasta que se restaura la confianza en el mundo del turismo, eso cuesta horrores. Ahora tendríamos que estar ya concentrados en cómo salvar el año que viene. Okay. Se puede dar por perdido. Ya hay empresas que pueden asumir un año en pérdidas. Otras no, sí. Pero otras sí. Y ahí, si tú ayudas de una manera inteligente y eficaz, bueno, pues les ayudas a sobrevivir. La empresa y a los que trabajan en ella, claro. Ahora, como tú esperes además a ver si se aparece la Virgen de qué? Aquí no, vamos, en fin.
Además, nuestros competidores directos no se chupan el dedo, ¿eh?
Bueno,
el Algarve en Portugal va a estar, bueno, dentro de lo que cabe, mejor que nunca.
Bueno, algunos se quedarán allí.
Bueno, claro. Grecia se está reactivando. Italia va a toda velocidad para intentar salvar los muebles. Y luego
A ver, Sara, sí, tú no hagas caso porque estos son muy mandones, ¿eh? No son como yo. Yo estoy un tolerante que da viasco. Pero vamos a ver, tú sigues, ¿eh?
Sí, sigue el discurso del presidente del gobierno, así que pero si te parece, vamos a escuchar ahora a los oyentes. Ya está aquí Vanessa
Vallecillo.
Ah, eso sí,
eso me gusta mucho más los oyentes que este manduca. Hombre. Saca mantecas, o sea.
Bueno, y además a ver si dice algo, porque los oyentes han descubierto que Tezanos ocupa en realidad un ministerio. Quizá el gobierno lo esté ocultando también en ese portal de transparencia. Después de la pausa lo vamos a escuchar, junto a lo que quería decir en realidad Carmen Calvo con esas nociones de geografía.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Oye, Paco, que tengo una denuncia aquí de la Sociedad Protectora de Animales que estás maltratando a un perro.
Están ladrando los tres perros como desesperados. Acabo de pegar a un aullido, perdón. ¿Eh?
No, sí, a mí, vamos, lo que hagas tú y tal...
Yo los cuido y los mimo mucho.
Por el bien de la empresa, o sea... Sí, pero sí. No le estás pegando.
No, están ladrando. Se emocionan. ¿Seguro? Segurísimo. Palabra.
Seguro, porque es que a veces ya sabes que esto de la pandemia ha disparado los comportamientos salvajes.
Esto somos una casa normal, no somos de izquierdas, tranquilo.
Bueno, vale. Bien, eso aquí en Cayetanía, en la Cayetanía, vale. Pero ten cuidado porque luego hay denuncias que cursan. Llegan a esa, hasta esa,
ese gran
esa
hermano.
Jueza, la jueza Podemita, que es la que a la que le dedica su tesis Pablenín de Galapagar, y que dice que los que se manifiestan en Núñez de Balboa que van contra la democracia, y que naturalmente pues no dice matarlos, ¿verdad? Pero vamos, se entiende que va la cosa por ahí.
Qué diferente las cosas de lo que vivimos ahora de lo que pasó a partir del 15M. Es bastante triste que la gente tenga tan poca memoria o cuando los atentados terribles del 11M, ¿no? Es decir, no nos merecemos un gobierno que nos mienta. Es decir, cómo la vara de medir de alguna parte de la sociedad es tan distinta si gobierna el centro-derecha o gobierna el centro-izquierda.
Mira, yo me consuelo con los oyentes, porque siempre, además, ven perspectivas verdaderamente que a veces yo no sé cómo se les ocurren. O sea, es que ni a Carmen Calvo, pero tienen unas ideas verdaderamente brillantes. Vamos sí, allá, Vanessa.
Vamos allá. Ya os comentaba antes de la pausa que hablan de Tezanos. Soy el protagonista indiscutible del Contestador y no precisamente porque ayer intentara ir de gracioso en el Congreso. ¿Opinan sobre esto? Incluso llegan a entender la nueva del Gobierno con las becas, sobre todo después de escuchar a Carmen Calvo.
Tezanos es el Goebbels de Pedro Sánchez. Ya tiene su ministro de propaganda. Era el único ministerio que le faltaba.
No sé cómo puede estar al cargo del CIS. Este es un decrépito, farsante y corrupto que parece que viene de los seres de Andalucía.
Que nos diga que los españoles estamos muy contentos con la situación económica actual en España es de aurora boreal. Señor Tezanos, márchese y devuelva los 90.000 euros que ha regalado a sus amiguetes por hacer esta tongo encuesta.
A ver si es que la señora Calvo nos está sugiriendo que el virus del coronavirus ha viajado en el Falcon, en línea recta.
Señora, entre en Wikipedia.
Por eso quieren que con un 5 den beca, quieren que sean todos como ellos.
Las ayudas para estudiantes en riesgo de exclusión ya existen, pero para buenos estudiantes el esfuerzo y la fuerza de voluntad ya no están de moda.
No, no solamente no están de moda, es que están prohibidos. O sea, es que estamos ante... Esto es toda la vida, la educación, y algún tipo de instituciones totalmente populares, como por ejemplo el ejército, servían siempre como mecanismo de promoción social. Siempre ha sido así. Por ejemplo, en España es una cosa que hacía la Iglesia, por ejemplo. Sí, la Iglesia siempre era un mecanismo de promoción de los pobres. Yo he estudiado toda mi vida con beca desde los 10 años. Si a mi beca no le hubieran añadido exigencia, el título no hubiera valido nada.
Claro.
Cosa que es de cajón. O sea, yo cuando ayer... Bueno, es que, claro, además son pijos miserables. Eso sí que son pijos. Para pijos los del PSOE.
Sí, pero o sea, y vagos, ¿eh? Vagos
y
porque,
vagos.
Acuérdate,
bueno, la prueba es que nadie de estos ha ido nunca a oposiciones, ¿eh?
Claro,
ni padre, ni nadie.
Y eso que en la época socialista, en el primer gobierno de Felipe, ya se bajó para que pudieran acceder a las cátedras.
Los penenes. Claro.
Como ellos tenían pues envidia de que había personas que se superaban oposiciones con éxito, lo primero que hicieron, si te os acordáis, es de impedir que se pudiera cobrar más de un sueldo público, aquello que había de diplomático y catedrático de Derecho Internacional. Mira, Fraga, no me importa. Vamos,
bueno, yo tuve que renunciar, tuve que elegir entre las clases, a pesar de que daba poquísimas horas, y pagaban la tercera parte, pero bueno, era funcionario, tenía mi puesto fijo, adjunto a la Cátedra de Literatura en Lope de Vega, y me gusta dar clases porque mi madre y mi abuelo eran maestros y porque creo que lo hago bien. Bueno, tuve que elegir. De pronto pasaron de 9 horas semanales, pagando poco, a 42 obligatorias. Entonces, claro, pues, y fíjate, me fui de jefe de opinión a Diario 16, claro, que eso era ir a la guerra, porque estaban los mapas de por dónde iban a entrar los tanques, y lo primero que hacía era fusilarnos a los de Diario 16, que teníamos, estábamos en el sexto, en el tercero estaba el Alcázar.
Pero que conste, o sea, que hubo una izquierda culta, ¿no?
Es decir, sí.
Es decir, hombre, un odio, claro, Boyer, o gente como tú, que tenía sensibilidad de izquierdas en aquel momento, oye, y pues lo cual es muy razonable, y entonces erais gente que os formaba y estaba valorado, y luego llegó un grupo de gente, pues, y ahora vamos, ahora es absolutamente, vamos, podrá ser catedrático enseñando el carnet del partido, vamos, a este
y a
paso.
A lo mejor tu perrita ladra porque quiere,
exactamente,
quiere prosperar.
¿Sabes que ayer, antes de ayer, entraba en el periódico y me para un señor, iba yo con la perrita, y me dice, no me diga usted que es Lolita. Digo, sí, sí, es Lolita. Ah, existe. Digo, sí, sí, claro, existe, no me lo he inventado, ¿no? Y me eché a reír, muy simpático el hombre.
¿Puede ir a Supervivientes?
Pues no, eso no, eso ya me parece.
Oye,
ya...
pues no creas, ¿eh? Oye, Supervivientes, Can...
Exacto.
Eso no se les ha ocurrido, ¿eh?
¿Qué los perritos dan mucho juego. Ansón siempre contaba un chiste, igual Paco lo sabe, que era, decía, en las conferencias, al llegar por hasta aquí he visto a un señor amenazando a su perro con un ABC plegado. Y le he dicho yo, pero hombre, no maltrate a ser su perro. No le pegue en el periódico, léaselo.
Qué gran vendedor de alfombras ha sido siempre Luis.
Qué talentoso.
Nos quiso convencer de que don Juan era un heroico resistente al franquismo.
Hombre.
Es un genio. Sí. Bueno, va, pero... un momento, son y 55. ¿Cuál es el estado de
continúa ese discurso? Por cierto, hablando de esta meritocracia...
Hay que denunciarlo. Esto hay que denunciarlo a la ONU. Esto ya es un maltrato.
Pero habéis
animal.
Visto cómo ya definitivamente ha girado hacia a lo presidente, hacia Cuba, Brezhnev, Stalin, en el sentido de discursos interminables. Es una cosa... Y pronto sí. Yo creo que Miguel Ángel Oliver lo que tiene que hacer ya es una editora de las obras completas del presidente. Yo ya creo que tienen que ir en la buena dirección.
Bueno si ya
presidente y vicepresidente,
escritas,
perdón.
Si ¿sabes? Ya las tiene escritas Irene Lozano, podrá. Si bueno, no, todavía no.
Tampoco pues. Creo yo que Stalin fuera un gran escritor.
No, Stalin era un tío muy culto. El que era un zote era Brezhnev. Y Brezhnev, como tenía las ínfulas estas, bueno, ya. Es que claro, era el amo de Rusia. Entonces, estaba empeñado y a veces corregía las obras que le escribían. Lo cual es una cosa
verdaderamente... Es buenísimo.
Y dice, bueno, ¿y por qué no las escribes tú? Y además, que no era nada tonto Brezhnev. Bueno,
la biblioteca
pues no.
personal de Stalin, perdona, se conserva. Y sobre todo en historia es excelente.
Es extraordinario,
excelente.
Pero si es que lo malo de Stalin es que era mucho más listo que Trotsky... A pesar de que Trotsky, como ha pasado con el franquismo, le ha ganado la batalla de la propaganda.
Pero
él
único
pero
que no tenía
listo,
formación. Y
el,
eso...
listo, el listo era Stalin. Y se formó con los jesuitas. Sí, tenía en su mesa, tenía nada menos que las reglas de la compañía.
Los ejercicios
Jesús.
Espirituales.
Exacto. Que son las...
También los tenía Lenin, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero lo que yo me refería de que en el sentido que no era una persona que tú... Yo creo que era el único de origen realmente humilde.
El único
todo...
que no era judío. El único que no tenía al menos un abuelo judío en todo el primer gobierno bolchevique era Stalin. El único, claro. Que es, mira que es difícil, pues el único. Claro, luego se crean los bulos que se crean, que muchos no tienen ninguna justificación en absoluto, pero es que era así. Y por cierto, él lo hizo valer hasta que le dio la paranoia y entonces decidió, en la conjura famosa de los médicos, cargarse a todos los judíos.
A todos los judíos.
Sí que iba a la solución final, ¿eh? O sea, este no hubiera dejado... Vamos, ¿qué te parece, Sara, si nos vamos al boletín?
Sí,
no despedimos, sino que quedamos con nuestros contertulios para el próximo día.
Sí, porque seguramente, además, Juan Pablo Polvorinos tenga novedades. Lo que yo he visto hasta ahora es que Roger Torrent, que ha estado concediendo una entrevista en Radio Nacional, ha dicho que hasta ahora, 9:58 de la mañana, mantienen ese no. Con lo cual, veremos a ver qué sucede. Ha dicho que, de momento, el gobierno no puede contar o no puede hacer caso, ¿no?, a la mayoría de la investidura, esa mayoría que sí que permitió al gobierno sacar adelante esa investidura.
¡Qué chulería! ¡Qué chulería! Estar en manos de estos macarras es una cosa horrible. Pues venga, vámonos. Queridísimos, mis saludos a Lolita.
De tu parte ahora mismo.
Dile que piense en lo de ir a Gran Hermano Can.
Está bien.
Porque yo es que sé que tiene una vis cómica, que tiene gracia, sí. Y eso, chico, es muy difícil de conseguir.
Pues sí, pues mira, me lo voy a plantear, gracias.
A Lolita la conocíamos, pero los otros dos nombres de los perros, porque has dicho tres, ¿no?
El otro se llama Scooby, yo le llamo Igor Skukov, ¿eh? Todos los cambios, ¿no? Y
tendencia
Nino,
soviética.
Exactamente. Y Nino, si les pongo nombres rusos, Nino Romanov, ¿sabes? Nino.
Ponle Manuilsky.
Manuilsky, ¿sabes?
Manuilsky, que fue el que trató con Negrín cómo robaban el oro de España.
Sí, pero cada uno tiene una razón, porque Scooby Skukov, ¿no?, tiene un ojo ciego, ¿no?, pobrecito, ¿no?, y entonces es el general, que sabe muy bien nuestros oyentes, que derrotó a Napoleón, es el general de Borodino, etcétera, y la campaña de Rusia. Por eso
eso me parece muy bien.
Todos tienen, responden a algo, ¿no?, ¿sabes?
Muy bien,
en broma,
muy bien.
En broma.
Un perro patriota ilustrado.
Efectivamente.
Bueno, pues nada, vamos a ver qué nos cuenta Polvorinos.
Federico,
porque claro, a ver, primero, novedades, si es que alguna la hay, sobre la cuestión básica. con qué votos piensa hacer atar esa mosca por ese rabo el camarada Falconet.
Bueno, a punto de llegar ya la hora de comparecencia, esta primera locución del presidente del Gobierno en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, Pedro Sánchez, explicando y haciendo un balance de lo que ha sido lo que él entiende una gestión brillante de la crisis del coronavirus. Ha venido a decir Pedro Sánchez, entre otras cosas, Federico, que es un hecho que si no hubieran actuado habría 300.000 muertos en España. Dice que eso es
Mira, por fin cuenta los muertos.
Que es un hecho. No, bueno,
fin cuenta unos muertos.
Ha dicho que tendrán cumplido funeral una vez que lleguemos a la nueva normalidad, que es algo con lo que todos nos tenemos que familiarizar. Pero bueno, en todo caso, ¿con qué apoyos? La gran pregunta. Bueno, a esta hora de la mañana parece que ya están todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Ketty Garat, Congreso, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, se están confirmando, porque todavía quedan algunas dudas en el panel de votaciones, pero lo que nos confirman fuentes del Gobierno es que ya tienen la mayoría absoluta de ese panel de votaciones que se va a producir durante la tarde, porque el pleno de hoy va a ser pues considerablemente largo, teniendo en cuenta que después de este debate de la prórroga del estado de alarma tiene lugar la sesión de control y después el debate de un decreto sobre medidas urgentes. Y lo que ha recibido ya el Gobierno es la confirmación de sus socios, el voto en contra del PNV, de Esquerra, perdón, Republicana de Cataluña, que ya ha confirmado su rechazo al Ejecutivo, pero también el Gobierno ha recibido la confirmación de los votos a favor, que los negociadores están chequeando uno a uno, además, para que no haya sorpresas. Votos a favor del PNV, de Ciudadanos, de Más País, de Teruel Existe y alguno más, nos dicen estas fuentes consultadas por el radio, en referencia a los minoritarios, Partido Regionalista de Cantabria, Nueva Canarias y Bénega. En total, 176 o 177 votos, uno menos que en la anterior votación y bajando sus apoyos hasta el límite que separa la victoria de la derrota. En su intervención, reproche velado del presidente Pedro Sánchez a su socio Esquerra Republicana, que como en la anterior legislatura, abandona al Gobierno en un momento crítico.
Hemos llegado hasta aquí con el trabajo extremo de los sanitarios y el sacrificio y el compromiso y la disciplina social del conjunto de ciudadanos de nuestro país. Es el pueblo español el que ha hecho retroceder al virus. Son los ciudadanos de este país los que han doblegado la curva unidos. Son los españoles los que han parado al virus unidos. Y nadie, repito, nadie tiene derecho a derrochar lo que hemos conseguido entre todos durante estas largas semanas de confinamiento.
Bueno, en privado lo que nos explican fuentes del Gobierno con mucha resignación es lo siguiente: se lo hemos dado todo en esta negociación, todo lo que pedía Esquerra Republicana de Cataluña, salvo una cosa que es lo que ha inclinado la balanza, el mando único de Salvador Illa, la cabeza de Salvador Illa como autoridad delegada del estado de alarma. Lo que querían es que descayeran los cuatro mandos únicos, Defensa, Interior, Transportes y Sanidad, y el Gobierno quería mantener el de Salvador Illa como retén preventivo, es como le llamó Carmen Calvo, un papel testimonial al que no ha accedido Esquerra Republicana de Cataluña. Se consuelan además, Federico, diciendo una cosa en el Gobierno, y es que Esquerra Republicana no ha dejado caer al Gobierno porque sabía que la votación salía adelante con Ciudadanos. El escenario sería distinto, es lo que opinan en Moncloa, en el caso de que los números no le salieran a Pedro Sánchez.
Bueno, pues dicho queda, vamos a ver por dónde va hoy el discurso de Pablo Casado, que es un día muy importante.
A punto de empezar ya, Pablo Casado, Federico. Hay algo más que me gustaría comentar, y es que es importante, no está de más repetir una y otra vez que a partir de mañana son obligatorias las mascarillas. El Gobierno se ha caído, le ha costado lo suyo, porque Fernando Simón vino a admitir ayer que no recomendaron las mascarillas porque no las había.
Pero la verdad, eso es lo que he comentado yo esta mañana de madrugada, porque me llamó la atención. Digo, este tío, como habla tanto, ya no se da cuenta de que a veces dice la verdad.
Sí, pero es que no es del todo cierto, Federico, porque no solo no las recomendaron, sino que dijeron y comunicaron a la opinión pública que no eran necesarias y que incluso hasta podían ser contraproducentes.
Exactamente.
Lo cual no deja de ser escandalosamente grave. Bueno, pues ya al final, en última instancia, mañana pues mascarillas en todos los espacios públicos donde no se pueda garantizar la distancia de 2 metros. ¿Para quién va a ser obligatoria? Esto es casi una información de servicio público. Bueno, prácticamente para todos, desde los que tienen 6 años en adelante. Para los niños de 3 a 5 años son recomendables, no obligatorias, sí recomendables. Hay 4 excepciones que son un tanto ambiguas en esta norma, pero son excepciones, Federico, que por ejemplo en Alemania donde las mascarillas son obligatorias desde hace ya un tiempo, con estas excepciones, pues conocen bastante bien. ¿Qué excepciones son? Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria, personas en las que el uso de la mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud que estén justificados o que por su situación de discapacidad o dependencia tengan alteraciones de conducta que hagan inviable la utilización de las mascarillas, desarrollo de actividades en las que resulte incompatible el uso de la mascarilla. La gran pregunta que se hace todo el mundo es, ¿tiene que llevarla un deportista que vaya corriendo por la calle? ¿Tiene que llevarla un ciclista que vaya de 8 a 11 o de 6 de la mañana a 10 de la mañana haciendo ejercicio? Esto todavía no lo sabemos y el gobierno no lo ha contestado. Insisto, quedan menos de 24 horas, bueno, menos de 24 no, quedan bastante, bueno, es que a las 12 de la noche ya va a ser obligatorio el uso de la mascarilla. Y además, un genérico que es causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
No que termina... eso adivínelo Vargas.
Exactamente.
Averígüelo Vargas qué significa eso.
Y la gran pregunta es, dos meses después, ¿no podían haber dado una guía a la gente, habiéndolo dicho con todas las restricciones, todos los supuestos, todos los casos y todas las exenciones? Pues no, este gobierno lo que en última instancia decide es hacer las cosas como más o menos y ya iremos solucionando según salgan los problemas.
Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo. Isabel González.
Muy buenos días,
Dependo
Federico.
De ti para salir de este marasmo.
De este horror, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Pues tus deseos siempre son órdenes, Federico, y las hemos cumplido. Ayer nos hiciste un mandato y lo hemos servido a rajatabla y ahora en unos minutos te vamos a contar en qué consistieron esas declaraciones del Avilés más político, porque resulta que también tiene un pasado como tertuliano, fíjate.
¿Qué me dices?
Y no ha estado aquí, para que veas. La verdad
no,
es que hay que
ni
decir...
Ni estará, lo aviso.
Que sus opiniones son las mismas que puedo verter yo, ¿no? Si me dedico a esto de la política, es decir,
mira,
pues la de un ciudadano de a pie.
No destripemos la verdad de tu auténtica vocación.
No es verdad, no lo digas, que sabes que yo rehuyo de la política, que a mí lo que me divierte es lo que hago, y además me divierte demasiado, que a veces en mi casa me dicen que no vale pasárselo también en el trabajo. Bueno, pues vamos a hablar de esas opiniones políticas que, insisto, ahora te voy a contar además la película de los hechos, como lo que tuvimos que hacer para encontrarlas, porque pasaron absolutamente inadvertidas y solo una mente prodigiosa como la de Alaska se le encendió la bombilla y nos ha hecho trabajar al respecto. ¿Opinas sobre Rajoy? ¿Opinas sobre la ley DOM? ¿La DOM? ¿Tú sabes cuál es esa?
Como que, pues sí, antiguamente era belga, DONT, pero claro, como los belgas son tan perversos, pues habrá hecho Dominatrix,
no
la ley
dado
Dominatrix.
No me ha dado tiempo a llamar a Eduardo Inda porque él se arrostra el descubrimiento de esa exclusiva sobre Villatinaja. Dice que es él el que se pasea por las inmobiliarias. Yo pensaba que había sido OK Diario, pero...
No, perdona, él descubrió la mansión, lo de Villatinaja es mío.
Sí, no, pero me refiero a que él dice que es el que descubre la exclusiva de que se han comprado un chalet
para pagar. Qué mentira, pero si se querellaron contra Inda,
de
precisamente
todas formas,
por eso.
De Avilés, de lo que más me puede gustar, Federico, es una de sus prácticas empresariales para engañar. ¿Sabes que contrató a reporteros, a periodistas, bueno, a periodistas, a algún fotógrafo para que le persiguiesen por la calle y le hiciesen preguntas? Entonces, parecer famoso, me parece ya
el colmo de
rizar el rizo. Hablaremos de eso, hablaremos de la parrilla de Telecinco, no te voy a engañar, porque ya sabes que están destapando la caja de los truenos y con esto me refiero a todas las miserias de Sálvame. Han empezado con Lidia Lozano y la verdad es que es un poco hiriente todo lo que está ocurriendo. Ella ayer no estuvo, pero han entrevistado al poligrafista de la cosa, que no es Conchita, es un tal Amabel Sánchez y que no tiene el título de poligrafista. He estado indagando y no se sacó el curso CCC de polígrafo, o sea que no sé hasta qué punto tienen credibilidad sus lecturas de la máquina. Y por supuesto hay revistas, Federico, hoy es miércoles, hay que decir que hay absoluta unanimidad en sus portadas. Yo creo que hacía meses que no veíamos esto, lógicamente dedican su fotografía principal a esa despedida de Álex Lecchio. Y lo hacen algunas de una manera que yo creo que deberíamos criticar en la próxima hora, porque hay imágenes que sobran. Yo creo que no es necesario ofrecernos determinados momentos que pertenecen a la intimidad de la muerte. Así que ya sabes, como a mí no me importa dar palos en este sentido.
Ah, no, no,
pues
no.
Me mojo al respecto, ¿ves?
Yo, eso es lo que nos distingue aquí. Aquí somos libres.
Yo de Rajoy
podemos
no hablo,
meter la pata, pero no la mano.
Efectivamente. Así que, bueno, hablaremos de todo eso y también del puente este de las emociones, que yo diría de las lamentaciones que vivimos ayer en la gala de Supervivientes. Tremendo, Federico. Aquí al
bueno,
que no le han pegado, le
me ha
la
parecido
correa.
Porque estaba acabando, digamos, de tomar una focal colación, que se volvieron locos todos.
Pero vamos, hasta Lara Álvarez se puso a llorar. Sí, sí.
Oye, y seguro que está guapísima.
Bueno, yo creo que era por lo que le apretaría algún tipo de corsé o algo, porque ya sabes que ella va siempre bastante...
Va muy, muy
espachurrada.
Sí,
va espachurradilla, sí. Bueno, pues eso, 2 minutos y están ya Bea y Carlos Pérez Jimeno, que por cierto ha entrevistado a Rosa Valenti, en tu honor, Federico, para Chic. Y ya está colgada esa entrevista.
Sí, claro, mira, unos están ahí y otros nos tenemos que dedicar a salvar España. Y nada.
Venga, vamos a ello.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.